Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, se ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política, de con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Vamos a introducir una novedad, si me lo permites, esta semana, en la elección del bueno, que no va a ser un político, hombre, aunque tenga apellido de ministro de Industria. Se trata efectivamente de un Nadal, pero no de Álvaro, ni tampoco de su hermano Alberto, que también es político del PP, sino de Rafael, de don Rafael Nadal, que de momento no es político, pero que desde luego sí nos representa, o más bien representa lo mejor que España puede ofrecer al mundo en el día en que, tras un largo retiro forzado por las lesiones y la erosión de una carrera muy exigente, sembrado de dudas amargas y de esfuerzos solitarios, ha logrado volver a la final de un Grand Slam que disputará frente a otro viejo rockero, Roger Federer. Así que el bipartidismo del tenis ha vuelto, Juan Pablo, y a imagen del bipartidismo político ofrece todavía soluciones que justifican su retorno y su hegemonía, pese a la emergencia de los nuevos.
Desde luego, Jorge, si hay algún deportista representativo de lo mejor de España, ese es Rafa Nadal, ¿eh?
Y no es fácil mandar un mensaje positivo de la marca España en una época en que el patriotismo se considera prácticamente la antesala del fascismo. España no es solo Paco Correa, como pretenden difundir los astutos populistas para hacer luego su agosto electoral. España también es Rafael Nadal, un hombre que fundamentó su triunfo en el trabajo duro, que cuando estuvo en la cima no cedió a la tentación del divismo y que cuando cayó supo aceptarlo con humildad para volver a escalar la montaña con paciencia. Si la política, considerada en su acepción más noble, es una instancia moral que sirve para brindar ejemplos inspiradores a la comunidad, entonces Trump no es un político, pero Rafa sí lo es. Al margen de que gane o no el Open de Australia el domingo, su mayor victoria es el regreso y todos los españoles se lo agradecemos.
Has tenido que irte al tenis para buscar al bueno, pero vuelves perillán a la política para encontrar al feo, ¿eh?
Pero el feo esta vez no quiero que sea tanto una persona como una corriente. No tanto Pedro Sánchez como el sanchismo, que sería excluido de un concurso de fealdad política por abusar. El incombustible exsecretario general que llevó al PSOE a escarbar en su sima más profunda anunciará mañana, previsiblemente en Dos Hermanas, Sevilla, territorio susanista, que se presenta a las primarias. ¿Acaso trae algo nuevo? En absoluto, trae lo único que cabe en su hueco traje de líder postizo. No es no, y punto pelota. Trae algo tan viejo como el odio a la derecha y el afán de mandar a costa de cualquier roce con el ideal del bien común. Pero Sánchez no regresa para servir a su país, sino a los militantes de su secta, de quienes se dice que están dispuestos a votarle de nuevo.
Lo peor es que la reactivación del sanchismo amenaza con desandar todo lo recorrido por la gestora, ¿no, Jorge?
Sí, eso es lo malo para España, porque el sanchismo es como un pedo. Solo le gusta al que se lo tira. Pero el socialdemócrata que lo huele prefiere no seguir oliéndolo. Así que el socialdemócrata que lo huele se abstiene o vota a Ciudadanos. Frente a los designios regresivos de Sánchez, Eduardo Madina, director de la ponencia política, ha sabido rodearse de los nombres más solventes que quedan en el PSOE para relanzar el debate de fondo y ahormar una alternativa al PP para 2020, sin por ello renunciar a la unidad nacional y hasta a la economía de mercado, como pretendía Podemos. Ramón Jáuregui, Ignacio Urquizu, José Andrés Torres Mora o Amelia Valcárcel son intelectuales, además de políticos, socialistas con lecturas y una idea de España y de Europa incompatible con el populismo y con el nacionalismo. Sería verdaderamente trágico que su trabajo quedara truncado por la vuelta a la adolescencia sanchista, de cuyo acné le conviene al PSOE alejarse lo más lejos y rápido posible.
Desde luego nos has dejado tumbado con ese disparo de metano, ¿eh? Si el sanchismo es el feo, ¿quién es este Santi Vidal al que has elegido como el malo, Bustos?
Pues una de dos, Juan Pablo. O es un boca chancla con ganas de protagonismo, o es el Snowden de Cataluña, que ha revelado la masiva intromisión de la Generalitat en la intimidad de sus ciudadanos. De dilucidar una duda tan grave, que ya ha motivado la reacción escandalizada de toda la oposición, y hasta el cese fulminante del propio Vidal como senador de Esquerra Republicana, se encargará ahora la Fiscalía. Desde luego, si se prueba que es verdad lo que el senador contó en una relajada conferencia ante su público, podemos encontrarnos ante el golpe de gracia decisivo para el test.
Pero recréate en el disparo. ¿Qué es exactamente lo que dijo el tal Santiago Vidal?
Pues se sentó en una mesa delante de un micrófono con las cámaras grabando y un correligionario a su lado que se frotaba nerviosamente las manos a medida que Vidal iba desgranando cosas como estas. Tengo una mala noticia para vosotros. En este momento el gobierno tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Esto es legal? Pues no. está protegido por la Ley de Protección de Bases de Datos del Gobierno español. Pero tontos no somos. Ya sabemos que no nos facilitarán esta información de manera voluntaria. Y esto sirve para el censo electoral y tantas cosas. Estáis todos fichados. Así habló Santiago Vidal, el oráculo secreto del procés. Y todavía lo remató afirmando que los presupuestos de Junqueras tienen una partida camuflada de 400 millones para construir la República Catalana. ¿Es un loco o es un entusiasta que se ha ido de la lengua? Que lo diga el fiscal. Pero si yo fuera catalán, iría releyendo a Orwell, como están haciendo ahora los Estados Unidos.
Bueno, después de todas estas ráfagas, ¿te queda alguna bala en la recámara para finalizar, Jorge?
Pues no quiero despedirme, Juan Pablo, sin expresar mi envidia de sheriff por el tiroteo creciente en intensidad que se vive en Podemos Corral. ¡Ah! Es una pena que no podamos participar todos, o sea, la gente en general,
y
que solo se diviertan los herrejonistas y los pablistas, mientras destrozan un proyecto político de 3 años de vida nada más y 5 millones de votos nada menos. La cosa ya no tiene mucho arreglo. Y empieza a temer que para 2020 Podemos sea solo una productora de cine español que se ocupe del merchandising de pegatinas en la gala de los Goya.
¡Viva la gente, Bustos! El bueno, el feo y el malo. La crónica política, la crónica de la semana con Jorge Bustos. Adiós, Eri, cuídate.
Buenas noches, Juan Pablo.
Buenas noches, hombre.